Buenos días, ¿qué tal?
Oye, ya se va acercando, ya te lo decía, el Festival de Cine de Isla Calavera, el mejor festival de cine de Canarias, en su octava edición. Ya empezarás a tener más trabajo de la cuenta, ¿no?
Bueno, yo tengo más trabajo de la cuenta desde siempre. Enero. Porque yo llevo parte de la programación. Entonces, pues claro, ahí los motores de mi lado del avión empiezan a funcionar prontito. Pero sí, la verdad es que una octava edición, que para un festival es poco tiempo todavía, pero que ha crecido mucho Isla Calavera, y este año la verdad es que el nivel de los invitados pues supone otro listón con respecto a la edición anterior. Y eso, que no te lo puedo decir todavía, pero mañana anunciamos digamos la última noticia gorda con respecto a invitados, y hasta ahí puedo decir.
¿Y películas a estrenar? ¿Va a haber algunas películas que se estrenen en este festival?
Sí, porque tenemos...
O sea, ¿sí las puedes ir contando?
Festival tiene una parte de películas a concurso, y entonces, pues bueno, algunos de los títulos que van a marcar un poco la temperatura del género fantástico en lo que queda 2024 y principios del 25, pues van a pasar por la isla, algunos incluso pues con visita de sus directores, actores, etcétera. Hay mucho título español, además dos películas muy interesantes que llegan, que son Una ballena y Daniela Forever. Daniela Forever es la última película de Nacho Vigalondo. Después también cine argentino muy interesante, como 1978, que combina pues un poco un discurso de thriller político con elementos fantásticos, espectacular, y bueno, en este caso otros títulos también de peso, que algunos han pasado por el Festival de Sitges, otros van a ser estreno nacional aquí en Isla Calavera, como Man and Witch, que es la película que viene acompañando pues la visita de Tammy Stronach, más recordada como la princesa, la emperatriz infantil en La Historia Interminable, y que ahora pues regresa al mundo del cine con esta película de para toda la familia, de corte fantástico, y que ella estará en Tenerife para tener un coloquio con ella y hablar de la película y de su etapa infantil con la película de La Historia Interminable. Otros invitados que van a venir, pues Luferringo, recordado por la serie de los 80 de La Masa, ahora para las nuevas generaciones El Increíble Hulk. Ron Perlman, que es el actor que interpretó a Hellboy en las dos primeras entregas del personaje, dirigido por Guillermo el Toro. Tenemos también a Adrián Barbó, que fue pues musa de John Carpenter en sus primeras películas. Así que muchos invitados, muchas películas, y luego yo creo que una edición que va a hacer historia nuevamente.
Pues la verdad que se va acercando la fecha, iremos puntualmente informando las novedades a través de Manu, que es uno de los grandes protagonistas de este Festival de Cine Fantástico Isla Calavera, La Laguna. Pues vámonos con las propuestas para esta próxima semana.
¿Cómo se llama, eh?
Pues empezamos con propuesta de producción nacional, porque Movistar Plus ya ha estrenado en su plataforma Querer, que es el salto a la televisión de una cineasta que hace un par de años pues marcó uno de los digamos una de las referencias del cine español, que es Alauda Ruiz de Asúa con Cinco Lobitos. Ahora pues va a Movistar Plus con Querer, una miniserie de 4 episodios que en este caso pues todos los episodios vienen dirigidos por ella. El guión, pues la idea suya y el guión coescrito con Julia de Paz y Eduardo Sola, está protagonizada por Nagore Aramburu, por Pedro Casablanca, y nos cuenta pues la historia de un matrimonio que, después de 30 años juntos y 2 días en común, ella abandona el domicilio conyugal y por una denuncia a su marido por violación continuada. A partir de ahí, pues bueno, digamos que la serie lleva una doble vía: por un lado lo que es toda la vía judicial, y por otro lado todo lo que supone a nivel familiar esta denuncia, digamos, cómo los hijos reciben esta noticia y de qué manera, pues, algunos apoyan a un bando, otros apoyan a otro.
¿Tú me crees, verdad? ¿Cómo se llama él?
Íñigo Gorosmendi.
¿Sabe que estás aquí?
No.
Bueno, pues pasamos a otra plataforma, Amazon.
Ahora nos vamos a Amazon, sí, en este caso con una película, Brothers, que, bueno, digamos que la pareja principal, pues parece que ese tema de hermanos lo han cogido casi que de los gemelos golpean dos veces, porque tenemos como protagonista efectivamente a una pareja de hermanos gemelos, pero que están interpretados por dos actores tan distintos como son Josh Brolin y Peter Dinklage. Además tenemos en los secundarios a Brendan Fraser, tenemos a Glenn Close, tenemos a Marisa Tomei, o sea que un reparto realmente interesante. La película está dirigida por Max Barbakov, que fue el director de Palm Springs, una película que hace algunos años pues llamó bastante la atención. Se estrenó un poco de tapadillo, pero digamos que su propuesta un poco en la línea de Atrapado en el Tiempo pues fue encandilando al público y se ha convertido en película de culto. Aquí en este hermano pues tenemos pues dos hermanos gemelos, aunque muy distintos, pero que vienen de familia criminal. Uno que está buscando reinsertarse y llevar una vida por la línea de lo legal, y el otro que acaba de salir de la cárcel y que embarca a su hermano en un peligroso atraco por carretera. A partir de ahí, pues bueno, pues toda una trama con elementos de thriller, pero sobre todo mucha comedia y para lucimiento pues de todos estos actores que forman parte del reparto.
Pues de Amazon a Disney, ¿qué nos ofrece Disney esta semana?
Pues con Disney nos vamos con una serie que se llama Rivales. Es una serie de producción británica donde en su reparto pues podemos destacar la presencia de David Tennant. Digamos, en cada vez de comedia, es una sátira sobre el mundo de la televisión. Son 8 episodios y nos llevan pues a Gran Bretaña a mediados de la década de los 80, momento de auge, el mundo de la televisión, un mundo despiadado, además con una estética pues muy llamativa. Y aquí pues vamos viendo lo que son digamos las bambalinas del negocio, en este caso la manera en la que aquellos que parten el bacalao pues se dedican a pegar puñaladas traperas a los que están a su alrededor para conseguir medrar dentro del mundo de la televisión. Como decimos, tenemos a David Tennant en uno de los papeles principales, pero también Aidan Turner, Danny Dyer, Alex Hassel y Catherine Parkinson, digamos, dentro de ese elenco protagonista.
Y nos vamos a Netflix con una segunda temporada, ¿no?
Tercera temporada el abogado de Lincoln, que como sabemos pues esta serie que parte de las novelas de Michael Connelly, son una saga de novelas. Concretamente esta tercera temporada salta al quinto libro de la saga, Los dioses de la culpa, y que el libro que fue publicado en 2016 y que ahora es un poco la base argumental de esta nueva temporada. Además, ya un poco avisado para aquellos que conocen las novelas por el cliffhanger de la temporada anterior, donde pues cerrábamos con la aparición del cadáver de Gloria Days, que era pues esa prostituta que servía de confidente de Mickey Haller, el protagonista, y que él pues estaba intentando por un lado proteger en un caso anterior, pero también intentar reconducirla por el buen camino. Y ahora pues tras el fallecimiento, tras el asesinato de Gloria Days, pues Mickey Haller pues se lo toma en el sentido personal y su investigación en este caso va a ser intentar descubrir quién fue el asesino de Gloria Days, y adentrándose además por terrenos que van digamos a elementos del pasado del protagonista que no son precisamente los que a él le gustaría revisitar. Así que una serie que la verdad es que ha conseguido posicionarse muy bien, que en este caso, viniendo además de otra adaptación cinematográfica, que era El Inocente con Matthew McConaughey, pues ha conseguido, poder enfrentarse pues a ese listón que ya tenía desde abajo, desde atrás, y que ahora pues con esta tercera temporada pues busca seguir afianzándose como una de las series de corte judicial del momento. You're dealing with people that play a very dangerous game. We're not backing down
without a fight. Bueno, pues creo que ya pasamos a la sala, ¿no?
Efectivamente, vamos a la sala y además, pues bueno, arrancamos el repaso por las salas de cine con cine español y marcando la que es la película de referencia del cine nacional para este 2024, indiscutiblemente, porque además una película que viene ya convertida en un hito de nuestro cine antes de ser estrenada. No solo se trata de la nueva película de Pedro Almodóvar, que sabemos que siempre pues cada película suya pues marca la actualidad cinematográfica no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, sino que además una película pues que ha estado en el Festival de Venecia, en el Festival de San Sebastián, y en el Festival de Venecia pues consiguió convertirse en la primera película española en conseguir el máximo galardón de este evento. Eso no había sucedido en toda la historia del Festival de Venecia. Pedro Almodóvar es el segundo director español que consigue llevar una película hasta este objetivo, pero en el caso anterior había sido Luis Buñuel con una película de producción francesa, por lo que Pedro Almodóvar es el segundo director español en conseguir el León de Oro de Venecia, pero La Habitación de Al Lado es la primera película española en conseguirlo. Se trata de una adaptación de la novela ¿Cuál es tu tormento? De Sigrid Nunes. Está protagonizada por Tilda Swinton, por Julian Moore, John Turturro, Alessandro Nivola y después también rostros españoles como Juan Diego Botto o Raúl Arévalo, lo que la convierte en el primer largometraje de Pedro Almodóvar rodado con reparto internacional y en inglés, y nos cuenta la historia de dos amigas, dos mujeres que se conocieron en su juventud trabajando en una revista. Después cada una tomó su camino, una se convirtió en novelista de autoficción, la otra en reportera de guerra, y ahora pues vuelven, años después vuelven a coincidir en un momento en el que una de ellas va a necesitar el apoyo de la otra de manera muy importante. Una película de corte dramático que habla de la amistad y habla de la muerte digna.
He perdido completamente la fe en que la gente actúe correctamente.
Bueno, vamos a la siguiente propuesta.
¿Su nombre?
Las Lourdes.
Pues la siguiente propuesta es El Club de los Milagros, una producción irlandesa dirigida por Tadeusz O'Sullivan y que desgraciadamente pues bueno se estrena ya con la etiqueta de película póstuma de una de sus actrices, Maggie Smith, que como sabemos falleció hace pocas semanas, y este pues es su último trabajo delante de las cámaras. Maggie Smith, que es una de las grandes damas del teatro británico, y cuando digo grandes damas, literal, porque era dama de la orden del Imperio Británico en el apartado de reconocimiento a su trayectoria en el teatro, y en cine pues bueno también una larguísima trayectoria, pero bueno, para el público general más recordada quizás por sus papeles en la saga de Harry Potter o en la serie de Downton Abbey. Aparte de Maggie Smith, la película pues cuenta también con Kathy Bates, cuenta con Laura Linney, con Stephen Rea, y nos cuenta una historia ambientada en la Irlanda de 1960, donde tres amigas íntimas pues reciben un premio, que es un billete para visitar la sagrada ciudad francesa de Lourdes. Allí se dirigen, digamos, una forma de tres mujeres que nunca habían salido de su pequeño pueblo pues de visitar al extranjero, y además una zona pues como Lourdes, y ahí pues van a coincidir con la nieta de una de ellas, una joven que abandonó el seno familiar en conflicto y que desde entonces pues no había tenido contacto con su abuela, y ese reencuentro pues será una oportunidad también de intentar limar antiguas asperezas.
Bueno, pues vamos a la siguiente, que esta sí me llama a mí mucho la atención. Tengo yo curiosidad por saber qué opinas de ella.
Bueno, hablamos de La Hora del Silencio, que es la nueva película de Brad Anderson, cineasta pues especializado sobre todo en el género del thriller o incluso del terror. Es el director de El Maquinista, que es su película más conocida, donde teníamos aquella transformación brutal de Christian Bale, que adelgazó hasta límites insanos para interpretar el papel protagonista. Y aquí pues lo que nos propone es un thriller policial protagonizado por Joel Kinnaman y Mark Strong, acompañados también por la actriz Sandra Mae Frank, donde el protagonista Joel Kinnaman es un policía que después de un accidente en acto de servicio pues pierde la capacidad de oír, deja el cuerpo y cae en una profunda depresión por no poder llevar a cabo su trabajo. Tiempo después, pues uno de sus compañeros le convoca para ejercer como intérprete de lengua de signos, porque se ha producido un doble asesinato y la única testigo es una mujer sorda. A partir de ahí, pues bueno, pues esa línea de thriller que maneja también Brad Anderson. Resulta curioso porque más o menos por estas fechas, hace un año, Joel Kinnaman estrenaba Noche de Paz, película de John Woo, donde interpretaba a un hombre que se quedaba sin capacidad de hablar, y ahora pues lo que pierde es el sentido del oído. Habrá que esperar el próximo año a ver qué otro sentido pierde, le quedan 6.
No soy intérprete.
Tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti. Es lo que hacen los compañeros.
Vio una pelea y lo grabó.
Bueno, y la última propuesta también me genera incertidumbre. No sé si nos va a dar miedo.
Tienes que escucharme.
Bueno, la película anterior, la verdad es que fue una cinta que pues al público le generó bastante inquietud, sobre todo por las imágenes que ofrecía, digamos, de esas sonrisas macabras. Estamos hablando de Smile 2, que al igual que la primera entrega, viene escrita y dirigida por Parker Finn. La primera entrega, recordemos que era una película donde la protagonista de repente se veía acosada por una entidad sobrenatural que un poco se apropiaba de los cuerpos y les obligaba a tener una sonrisa extrema y, como digo, de una imaginería bastante macabra. Y en este caso, pues bueno, la protagonista es la actriz Naomi Scott, a la que hemos visto pues en títulos como la versión en imagen real de Aladdin o la última entrega de Los Ángeles de Charlie, y que aquí pues interpreta a una estrella del pop mundial que tiene un poco ir enfrentándose a todo lo que supone una gira internacional, y de repente pues se ve acosada por esta entidad sobrenatural. La película pues se estrena las semanas previas a la llegada de Halloween, y un poco quiere ser el título estrella para esta celebración tan vinculada con el género fantástico y con el terror.
Bueno, pues vamos a la selección musical, que ya sabes que esta semana tocaba Pedro Guerra.
Sí, y evidentemente pues nos vamos con Mararía, la canción de Mararía, que es un tema fabuloso de Pedro Guerra, que además se encargó de componer toda la partitura musical de la película. Y bueno, es verdad que la película, que se estrenó en 1998, pues una cinta que adaptaba a la novela de Rafael Arozarena, con digamos ciertas polémicas en torno a digamos la exactitud de la adaptación. A mí me parece que es una buena película, además con un estupendo reparto, donde tenemos a Carmelo Gómez, tenemos a Ian Glen, tenemos a Goya Toledo, tenemos a Marte Barra, tenemos por supuesto a José Manuel Servino, pero que digamos que en relación a lo que contaba Rafael Arozarena en el libro, pues difiere bastante. En cualquier caso, con una fotografía maravillosa, un reparto estupendo, una película pues de un calado dramático brutal, y que contaba con esa música de Pedro Guerra, dando también pues identidad a la historia, y con esta canción que es ya un clásico de la música popular.
Pues nos vamos a despedir de ti escuchando esa maravillosa canción de Pedro Guerra, y la vamos a seleccionar también nosotros, vamos a coincidir esta semana para hacer nuestra segunda pausa musical. Así que, Manu, la semana que viene te adelanto, Rafael Compe.
Vale, perfecto.
te ha quedado mudo. Pues nos despedimos con esa selección musical del amigo Manu Maravilla.
Y en el silencio, solo los ladridos de los perros, nada se ve, solo las sombras saben la verdad de las historias. Nada se podía comparar a esa mujer. Maravilla, María, maravilla. Nada florece, todo se esconde. Solo lava el sol cuando amanece. Duerme, bebé, se para el tiempo. Y el dolor.